Hola Iglesia, ¿qué os parece si tenemos también hoy, este domingo, un tiempo de meditar en la palabra? De hecho, la meditación de esta mañana me gustaría en cierta medida que fuese entendida como una extensión de lo que ya vimos el domingo pasado. Si os acordáis, el domingo pasado estuvimos considerando el tema de la incertidumbre en la vida del cristiano, en la vida de la Iglesia. Y vimos que este tema, que es un tema que creo que todos estaremos de acuerdo que es un tema muy relevante para nosotros, por todo lo que está pasando globalmente, pero también por las circunstancias de nuestra iglesia local, que cuando mira al horizonte ve algunas preguntas y no acabamos de ver ciertas de qué forma Dios va a dar respuesta a nuestros interrogantes. En este contexto en el que nos encontramos de inseguridad o de incertidumbre, creo que es bueno que consideremos este tema. ¿Qué papel cumple la incertidumbre en el peregrinar del discípulo o de la iglesia? Y este fue el tema que abordamos el domingo pasado. Y si os acordáis, estuvimos considerando, en primer lugar, que nuestro camino como iglesia, como pueblo de Dios y como hijos de Dios, es un camino que tiene firmes certezas. Esto es lo primero que hay que considerar y no pasar por encima, no pasar por alto. Dentro del tema de la incertidumbre debemos de comenzar de que nuestro camino de fe es un camino que está establecido en extraordinarias certezas. Estuvimos considerando, si os acordáis, el capítulo 6 de la carta de Hebreos, que dice que para que Dios, queriendo mostrar la inmutabilidad de su propósito para con nosotros, para con los herederos, para con su pueblo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables tengamos la confianza de que Dios va a actuar a favor nuestra. Santiago dirá que Dios es un Dios sin sombra de variación. Dios no es un Dios que hoy tiene buenos propósitos para nosotros, pero mañana, quién sabe, a lo mejor mañana se levanta con el pie izquierdo y resulta que ya tiene otros propósitos para nosotros. No, no, Dios es un Dios inmutable. Esa es la gran certeza que sostiene y que está en los cimientos de nuestro caminar como discípulos y como iglesia. La naturaleza firme, estable, no, que no varía de Dios y su buen propósito para nosotros. Eso nos establece los cimientos estables de nuestro caminar. Pero dicho esto, si nuestro camino tiene estas firmes certezas que se establecen en la naturaleza de quién es Dios y del propósito de Dios, de sus promesas y su obra para nosotros, si esto es cierto, no es menos cierto que el trayecto de nuestro caminar, nuestro andar por este mundo, puede pasar momentos, y de hecho se espera, es ineludible que pasemos por momentos de incertidumbre. Luego, nuestros cimientos son estables, pero nuestro trayecto puede pasar por momentos donde, como discípulo y como iglesia, digamos, no entiendo, yo no acabo de ver los propósitos de Dios, y genere cierta inseguridad. Podemos pasar, como diría el Salmo 23, por valles sombríos, de muerte, de inseguridad, de incertidumbre. Luego, una cosa no está en contradicción con la otra. Nuestros cimientos son firmes, pero el trayecto puede pasar por lugares sombríos e inciertos. Ahora, la extraordinaria pregunta que tenemos delante de nosotros es, ¿y qué espera Dios que hagamos en estos tiempos de incertidumbre? ¿Cómo deberíamos nosotros responder? ¿Cuál debería de ser, de acuerdo a la palabra, nuestra respuesta cuando pasamos por un valle de sombra, de dudas, de inseguridades? Y aquí, hermanos, creo que es necesario que entendamos una cosa, que la palabra yo creo que nos la enseña, y esto es lo que estuvimos también meditando el domingo pasado, y es que en un corazón ajeno, que no tiene vínculo con Dios, que es ajeno a Dios, su naturaleza y su obra, lo probable, por no decir casi lo seguro, es que cuando ese corazón pase por momentos de inseguridades, va a generar miedo, va a generar ansiedad, angustia. Este va a ser el fruto de un corazón duro e insensible a Dios y su obra. Pero el corazón del discípulo que conoce a Dios, que ha oído y descansa en sus promesas, cuando pasa por tiempos de incertidumbre, debería de generar no ansiedad o miedo, sino debería de generar un tiempo de mayor confianza y fe. Luego, los tiempos sombríos, dice la palabra, son tiempos extraordinariamente adecuados para profundizar en nuestra fe y confianza en Dios. Y este es el reto que tenemos nosotros delante de lo que nos encontramos hoy en día. En medio de todas estas circunstancias que nos traen inseguridad, angustia, el corazón del discípulo tiene una enorme oportunidad para profundizar, intimar más con quién es Dios, su obra y crecer en esa fe, confianza en Él. Santiago dirá, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las diversas pruebas se resumen en una sola prueba, la prueba de vuestra fe. Y cuando la fe es puesta a prueba, se fortalece. Y así llegáis a ser un hombre perfecto, sin que os falte cosa alguna. Luego el tiempo de incertidumbre, el tiempo de prueba, el tiempo de preguntas y de dudas, debe de generar en nosotros una mayor fe y una mayor confianza en Dios. Ahora, ¿cómo consigo yo eso? ¿Cómo puedo yo? ¿O cómo podemos nosotros como iglesia, en medio de este tiempo de dudas y de inseguridades, transformarlo como una oportunidad para crecer en fe y en confianza? Y en este sentido, y ahora entramos al tema que quisiera compartir muy brevemente en esta mañana, en este sentido quisiera leeros un verso muy conocido de la carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 4 dice, en el verso 6, capítulo 4, verso 6 de Filipenses, dice esto Pablo: por nada estéis afanosos, angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cómo puedo yo hacer que este tiempo de dudas y de inseguridades, de incertidumbre, se venga a ser una ventana de oportunidad para crecer en fe y en confianza en Dios? Avivando y fortaleciendo nuestro tiempo de oración. De hecho, hermanos, cuando uno mira a la persona de Jesucristo, descubre que digamos, cómo los evangelios dibujan al Señor, lo dibujan como un ser humano plenamente humano, con plenamente dificultades humanas. Y vemos cómo Jesús muchas veces está saturado, cómo Jesús en Getsemaní está angustiado y pasa por momentos donde su caminar como peregrino, en este sentido, se le hace muy empinado. Y no es casualidad que los evangelios nos van apuntando continuamente a lo largo de la vida de Jesús, que Jesús tenía el hábito de irse muy temprano, cuando nadie todavía se ha levantado, donde él podía tener cierta paz y tranquilidad, se iba a lugares desiertos, apartados, para tener ese tiempo de oración, de comunión y de comunicación con el Padre. Y especialmente en la noche de Getsemaní, cuando tuvo que afrontar las horas más oscuras de su vida, vemos de nuevo que la oración fue ese punto fundamental de apoyo y de fortalecimiento. ¿Quieres que este tiempo de inseguridad venga a resultar en una oportunidad, en un tiempo de mayor confianza y fe en Dios? Fortalezcamos juntos nuestra vida de oración. Y es en este sentido que quisiera dar simplemente tres ideas. Estoy leyendo últimamente en estos días, que tengo algo más de tiempo, estoy leyendo un libro acerca de la oración y en gran medida lo que quisiera compartir es inspirado por lo que he podido leer también en este libro. En un sentido, está inspirado, pero no es para nada algo literal. Pero sí quisiera que lo que voy a compartir acerca de la oración se entienda como algo útil para todos. Yo soy consciente de que en el grupo ahora de la iglesia, pues hay también adolescentes y espero que podáis escuchar, que tengáis la paciencia y las ganas de escuchar también esta meditación, porque también va para vosotros o para aquellas personas que todavía no han creado un hábito de oración diaria en su día a día, o para aquellos que ya tienen un hábito, que tenemos un hábito de oración diaria, pero que quiere fortalecerla, que quiere avivarla. Y quiero dar tres ideas muy sencillas. No voy a descubrir la rueda, voy a decir cosas que seguro que la mayoría, si no todos, ya sabéis, pero me gustaría que en esa sencillez de lo que vamos a ver lo podamos meditar y espero que pueda ser útil para fortalecer y avivar nuestra vida de oración, que es una herramienta poderosísima para transformar este tiempo de dudas y de inseguridad en un tiempo de fe y confianza mayor en nuestro Dios y Padre. Tres ideas para fortalecer nuestra vida de oración. Y es que en un sentido deberíamos de entender la oración como una vida de comunicación sencilla, una vida de comunicación sincera y una vida de comunicación permanente. Nuestra vida de oración debería de ser sencilla, sincera y siempre perseverante, sin cesar. Y estas tres ideas quisiera compartir con vosotros. Yo sé que son tres ideas muy conocidas acerca de la oración, pero os quiero invitar a que la podamos reflexionar juntos unos minutos y que pueda ser útil para avivar y fortalecer vuestra vida de oración. La vida de oración debe de ser, en primer lugar, sencilla. Algo que creo que debemos de reconocer es que el hecho de hablar con Dios no es algo extravagante. Este mundo nos quiere decir que es algo extravagante, pero en realidad es algo que está marcado a fuego en nuestra alma. En toda cultura, en toda época, ya sea en culturas de tradición cristiana o judeocristiana o no, ha habido siempre un anhelo y una necesidad de hablar al trascendente, al eterno. Sea como sea que se llame a ese Dios, a esa idea de Dios o de superior o como se quiera ver, pero el alma humana tiene muy pegada, muy de forma muy profunda, como sellada a fuego, esa necesidad de hablar con el Eterno. De hecho, se sabe que incluso grandes personas, digamos, que se manifestaron como ateos, cuando se encuentran en situaciones límites de su vida, donde ellos asumen y ven con claridad la imposibilidad de salir de esa situación por sus propios recursos, le sale aunque sea un quejido hacia lo divino. Dios mío, ay Dios mío, ayúdame. Hay una naturalidad de abrirnos hacia Dios. Lo que quiero decir es que hablar con Dios no es algo extraordinario, no es algo, bueno, es algo extraordinario en un sentido, pero no es algo, digamos, muy, no me sale la palabra, pero algo que no es fuera de lo cotidiano, sino que es algo muy natural. Dios ha puesto en la esencia del alma humana esa necesidad de comunicarse con Él. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que esto debe de estar un poco en la base de nuestra comprensión de que hablar con Dios debería de ser algo sencillo. Y oímos a Jesús que precisamente esta es una de las críticas que hace a la oración pagana. En el Sermón del Monte Jesús dirá: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No uséis palabrerías, repeticiones. No hagáis de la oración algo artificial, sino algo natural y sencillo. De hecho, la misma oración modelo que Dios da, que Jesús da en el Padre Nuestro, es una oración sencilla. Tan sencilla por un lado que puede ser memorizada por un niño pequeño, aunque es profunda en su contenido. Pero entendamos que hablar con Dios debe de ser algo que se hace desde la sencillez. no caigamos en la palabrería. Y especialmente pensando en los jóvenes, justamente en estos días he estado intentando hablar con varios de mi departamento en el trabajo y le preguntaba a una compañera que cómo estaba, tiene 3 niños, estaba un poco diciendo que uy, está siendo muy duro esto, tal, esto de estar confinado con 3 niños, intentar llevar el trabajo, los niños y tal, está siendo muy duro. Y como ella sabe que yo soy cristiano, me dice, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Ora a Dios, o reza, me dijo, ¿no? Rézale a Dios. Es algo curioso porque esto a veces puede parecer, y quizá los jóvenes también de nuestra iglesia puedan creer que para orar a Dios hay que usar unas palabras determinadas y así con mucha floritura, muy religiosas, ese vocabulario muy cristiano, pero esa no es la realidad. Hagamos de nuestra vida de oración algo sencillo. Está el ejemplo de ese publicano que fue a orar y que lo único que decía era, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador, y se daba golpes en el pecho. ¿Qué oración más sencilla? No dijo, no hizo toda una exposición teológica de la verdad de Dios y su misericordia, sino simplemente le dijo cómo se sentía, ten piedad de mí. Hagamos de nuestra vida de oración una vida sencilla, una comunicar, un hablar sencillo con Dios como Padre. Esa es la idea de que Dios sea Padre también. Que de la misma manera que con sencillez y naturalidad un hijo se acerca y habla a su padre, así también nosotros en Cristo tenemos esta extraordinaria bendición. Jóvenes, hablad con Dios con sencillez, con vuestro vocabulario, como habláis con vuestro padre. Pero la vida de oración no solamente debe de ser sencilla, sino que debería de ser también sincera. De hecho, sencillez y sinceridad van muy de la mano. Y en gran medida, muchas veces, la palabrería esconde la hipocresía. Y creo que esto es algo a tener en cuenta. Nuestra vida de oración debe de ser una vida de oración que en nuestro expresar debe de ser sencillo, pero en nuestra actitud debe de ser sincera, honesta. Hermano, yo quiero retar a que hagas de tu vida de oración un tiempo en el que con sinceridad y honestidad le digas al Padre, ¿cómo estás? ¿O cómo tú valoras las cosas? ¿O lo que tú no entiendes? En este sentido, hermanos, vemos de nuevo el ejemplo de Jesús. Jesús en Getsemaní dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese es Jesús siendo honesto, comunicándose con el Padre con plena transparencia. Mi sentimiento, mi valoración, si de mí depende, mi motivación y voluntad me lleva a decirte si es posible pasa de mí este trance que tengo que pasar. Aprendamos de Jesús en su honestidad y sinceridad en cuanto a la fe. De hecho, hermano, yo creo cada vez más que la Biblia es mucho más sincera que la Iglesia. La Biblia recoge muchas, muchas oraciones. Y lo extraordinario de esas oraciones y de ese hablar de grandes hombres y mujeres con Dios es que fueron honestos. Los salmos están llenos de exclamaciones de ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar apartando tus oídos de mi queja y de mi lamentar? Jeremías dirá, me has seducido, Señor. En un sentido le está casi diciendo a Dios que, oye, esto no es lo que tú me dijiste. Tú me has seducido y casi, casi, casi podría decir que no es lo que tú me habías prometido. Vemos cómo en la palabra muchas personas que son consideradas y reconocidas en la palabra como hombres y mujeres de fe, llegaron a momentos donde le hablaron a Dios con gran honestidad. No quiere decir esto con falta de respeto, que es una cosa distinta, pero con gran honestidad. Y vemos que la Biblia es mucho, mucho, mucho más sincera que muchas veces las oraciones que oímos en las iglesias, donde caemos en tópicos y donde parece que está prohibido decir, Señor, no te entiendo, o Señor, me siento desmotivado, o Señor, no tengo ninguna ganas de estar aquí ahora y estar orándote. Hermanos, yo creo que muchas veces nuestras oraciones más sinceras son las que realmente llegan delante del trono de Dios. Porque, hermanos, tengamos en cuenta una cosa. Cuanta más verdad hay en nuestro orar, más cerca estaremos de Dios. Cuanta más verdad hay en nuestro orar, en nuestro hablar con el Padre, más seguro podemos estar de que nuestras palabras van a llegar a su trono y a sus oídos. Luego, seamos como Jeremías, como Moisés, como los salmistas, que hablaban no solamente con sencillez delante de Dios, sino también con plena sinceridad. Hagamos que nuestra vida de oración sea sencilla y sea sincera. Pero además de ser sencilla y sincera, creo que sería muy bueno y es fundamental que nuestra vida de oración también sea siempre, sea perseverante. En Lucas 18 leemos que Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían de orar siempre sin desanimarse. ¿Y sabéis qué parábola cuenta? La parábola de esa viuda insistente que va al juez y de una forma, diríamos hoy, siendo muy pesada, le pedía constantemente a ese juez injusto que hiciese justicia con ella. Y dice Jesús que el juez injusto dice, mira, yo no temo ni a Dios, ni me importa en realidad la vida de esta mujer, pero para que me deje de fastidiar, le voy a hacer justicia. Y esta es la parábola que Jesús cuenta para animar a sus discípulos a que oren siempre sin desanimarse. Pablo también dirá orar sin cesar. La vida de oración debe de ser una vida de comunicación sencilla, de actitud sincera, pero de disposición continuada, siempre, sin cesar. Hermanos, creo que esto debemos de abrazarlo con todo lo que eso conlleva. A veces tenemos una visión de la vida de fe como algo que solamente debe de ser guiado por la pasión, por la voluntad. No, la vida de fe también tiene algo de autodisciplina, de autonegarse, de sacrificarse, sí, de crear hábitos y de esforzarse. Uno puede pensar, pero ¿qué hay de fe o de pasión o de autenticidad si me tengo que obligar a orar? Pues sí que lo hay. Es toda una declaración de fe decirle a Dios, aunque yo no tengo ganas, aquí estoy a tu encuentro. Hermanos, si tu vida de oración solamente se nutre de tus momentos de sentirme con ganas de orar, te casi puedo asegurar que tu vida de oración va a desfallecer, va a flaquear y no va a crecer. Es necesario que entendamos que la oración debe de ser sincera, debe de ser sencilla, pero debe de ser también recurrente, perseverante. Es necesario que creemos hábitos, patrones, lugares y tiempos de nuestro día donde lo apartemos sí o sí para venir al encuentro de Él a través de la oración. ¿Quieres que tu vida de oración sea una vida de oración fortalecida, vitalizada? Haz que tu vida de oración cree hábitos, se sacrifique, entienda que tiene que tener un punto de autodisciplina. Esto no quiere decir que toda nuestra vida de oración se mueva siempre por cosas secas, áridas, de disciplina. No, no, eso no es. Pero sin un punto de disciplina y de autosacrificio, nuestra vida de oración no va a poder crecer. Y hermanos, creo que nos encontramos en un tiempo ahora que estamos confinados todos en casas para crear estos hábitos, para hacer de nuestra vida de oración algo mucho más sencillo, algo mucho más transparente y honesto, pero también un tiempo donde podamos apartar ese lugar en la casa, esa silla, esa habitación, esa esquina en el sofá, para hacer un lugar y un tiempo, quizá te tienes como Jesús que levantar un poquito antes de que se levante todos los demás, o buscar un momento en la tarde, busca el lugar, el tiempo que a ti mejor te convenga y te vaya en tu día a día, que puede ser muy distinto al mío, pero búscalo y haz que tu vida de oración sea algo que nos ayude a que en este tiempo de incertidumbre podamos crecer en fe y en confianza en nuestro Señor. Os lanzo un fuerte abrazo. a través de este audio, y un beso muy fuerte de Paula, de Alma, de Arán y mío. Que Dios os bendiga.